Hola de nuevo. Hoy vamos a encarar un tema que es, por supuesto, muy importante en este tema de en esta clase de Jesús es el Cristo, el Hijo de hoy. Lo llamo de esta manera: Espíritu Santo, un nombre, no una persona, porque es uno de los nombres de Dios. Lo vamos a documentar muy bien en la palabra de Dios. Pues bien, Dios, quien es nuestro Padre, recibe muchos nombres en su palabra. Cada uno de esos nombres describe un aspecto diferente de su amoroso carácter, de su justo carácter. Igual que ocurre con nosotros, cada uno de los nombres o de los títulos de Dios describe un aspecto diferente de su naturaleza y de su carácter, como decíamos recién. Por ejemplo, vamos a suponer que usted se llame Pérez de apellido. Entonces, para no complicar la cosa, digamos que usted se llame Pérez. Entonces, sus compañeros de trabajo lo llaman Alberto, digamos. Pero cuando usted se reúne con sus amigos, le dicen Beto. Y su esposa le dice amor, sus hijos lo llaman papá, sus sobrinos lo llaman tío y sus parientes lo llaman Tito. Los hermanos de su esposa lo llaman cuñado. Usted es una sola persona, pero lo llaman con todos esos nombres. Cada uno de esos nombres es el mismo usted en las distintas relaciones de su vida. Vamos a suponer que usted está en una reunión en la que todos lo llaman tío. Cualquiera podría suponer que usted está rodeado por sus sobrinos. Ahora, el hecho que sus sobrinos lo llamen tío no lo desviste a usted de los otros apelativos, de los otros nombres que usted tiene. Usted sigue siendo las otras cosas. Usted sigue teniendo los otros nombres. Entonces, el contexto será quien determine a qué se refiere el mismo usted con los distintos nombres que usted tiene. Así que usted, a la vez, es señor Pérez, Alberto, Beto, amor, papá, tío, Tito y cuñado. Estas no son ocho personas y un mismo usted. ¡Para nada! Estos son ocho nombres de usted, no son ocho personas de usted. Son ocho nombres. Usted es una sola persona y cada uno de esos nombres son un apelativo o una característica de su ser. De esta manera, que es tan cotidiana, es tan normal para nosotros, es tan simple, cualquier persona de afuera que no lo conozca a usted puede establecer la relación que lo une a usted con quienes lo acompañan. Pues bien, similarmente es con nuestro querido Padre Celestial. Obviamente, si usted tiene tantos nombres, imagínese los nombres que Dios se puso a sí mismo en la inmensidad de su ser. Él desea que lo conozcamos. Dios desea que lo conozcamos. Y es importante que conozcamos sus nombres también, con los cuales Él mismo se llama en la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, por favor, recuerden. No es, son los nombres de Dios, ¿eh? Cada uno de los nombres que nosotros vamos a ver, y no los vamos a ver todos, son las formas en que Dios mismo se refiere a sí mismo en su palabra. En Marcos 14 vamos a ver el primero que quiero tratar con ustedes, que es Abba, con doble B larga, Abba, que básicamente podría ser traducido papá o papito, una forma muy tierna de llamarlo a nuestro querido Padre Celestial. El uso de esta palabra indica una intimidad como la de un niño con su padre. En Marcos 14, en el versículo 36, dice: y decía, Abba, Padre, él le decía a su padre, todas las cosas son posibles para ti. Mire cómo lo llamaba el Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial, a su Padre Celestial. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Romanos capítulo 8. Recuerden, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos para tener un entendimiento bien claro que Dios tiene varios nombres por los cuales es conocido. Romanos 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Ve? Uno de los nombres de Dios. Jueces capítulo 6. Vamos a ver otro de los nombres con los cuales Dios quiere que lo conozcamos. Jueces 6. Este otro nombre es Adonai. Un gran estudioso de las lenguas, de la lengua griega, bíblica griega, se llama Strong. Y él dice que Adonai se usa solo como nombre propio de Dios. Un diccionario bíblico anota que es un título usado en lugar de Yahweh, como muestra de respeto de los israelitas para con Dios. Jueces 6, en el versículo 15 dice: entonces le respondió, ¡ah, Señor! Esa es la palabra Adonai. ¡Ah, Adonai mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, etcétera, etcétera. Este es uno de los usos de esa palabra. En Génesis, el primer libro de la Biblia, en el versículo 18, Génesis 18, en el versículo 27, de nuevo un uso de esta palabra Adonai, hebrea Adonai. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Adonai, aunque soy polvo y ceniza. Otro uso más. Daniel capítulo 7, vamos a ver un uso de una expresión muy singular. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel capítulo 7, decía que es una expresión muy singular que se llama anciano de días. En los términos temporales, en lo que usamos nosotros, los seres humanos, no hay nadie que tenga más días que Dios. En realidad, Él es eterno. Nunca nació y nunca terminará su vida. Entonces, en términos temporales, podríamos decir que el más anciano de días es nuestro querido Dios. Por eso es llamado anciano de días en algunos registros de su palabra. Entre otras, esta es una manera que marca la insalvable diferencia entre Dios y su creación, el hombre, lo cual incluye, lógicamente, al hombre, nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7, versículo 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Está dando una descripción en donde Dios aquí es llamado así, anciano de días. Hebreos capítulo 12, otra expresión que es padre de los espíritus. Fíjense hasta ahora y no hemos terminado, todos los nombres que recibe nuestro querido Dios, padre de los espíritus. Hebreos 12, Hebreos 12, en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Lo ve? Padre de los Espíritus, otro nombre de nuestro querido Dios. Segunda Corintios capítulo 6. Aquí tenemos, como lo encontramos en esta, lo vamos a encontrar en muchas partes de la palabra de Dios, usos combinados de dos o más nombres de nuestro querido Dios. Segunda Corintios 6, 18 dice: y seré a vosotros por padre, uno, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Acá hay una combinación de dos nombres de nuestro mismo Padre Celestial. Estos no son dos Él o dos personas y el mismo Dios. Son dos nombres del mismo Dios. Que por ahora vamos viendo, no sé, ya vamos cinco o seis y van a ver los que hay, que no los podremos tratar todos, pero veremos algunos para que veamos los diferentes nombres que toma nuestro querido Dios. Aquí se puede ver claramente en 2 Corintios 6, 18, que el mismo Dios que estamos hablando es las dos cosas. Es Padre, pero a la vez es Todopoderoso. Como yo les dije acerca del señor Pérez, que lo llamen tío sus sobrinos, no lo desviste al señor tío de ser Beto, o de ser Alberto, o de ser amor para su esposa. Él es todas esas cosas, dependiendo del contexto. No son dos personas, sino dos amorosos y Dios poderoso, dos poderosos atributos del mismo querido Dios nuestro. Él no se relaciona con nosotros usando alguno de sus apelativos y se desviste de los otros. No es que cuando oficia de padre deja de ser todopoderoso. Bueno, es lógico. El mismo caso que el señor Pérez, como habíamos visto. Apocalipsis capítulo 15, al final de la Biblia. Apocalipsis 15. También otro hermoso registro que lo llama Señor Dios Todopoderoso y lo llama Rey de los Santos. Apocalipsis 15, versículo 3, ahí nomás al comienzo. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¡Qué maravilloso! Fíjense las conjunciones, las combinaciones, quiero decir, cuando se usan dos nombres para el mismo y maravilloso Dios nuestro. Ya que estamos en Apocalipsis, en el 19 vamos a ver otra combinación también. Apocalipsis 19, en el versículo 6, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Lo ve? Otra combinación más de sus benditos nombres. Isaías capítulo 1, ¿cómo estamos paseando hoy por la Biblia? Por eso siempre les recordamos en esta clase que es muy importante estudiar el orden de los libros de la Biblia, porque nosotros somos estudiantes bíblicos. Entonces nos conviene, ya que recurrimos tanto a este manual de vida, a esta preciosa palabra de Dios que nosotros tenemos disponible, como somos estudiantes bíblicos, estudiamos el orden de los libros de la Biblia, así los agarramos más fácil. Mientras tanto, mientras lo van aprendiendo, no se preocupen, recuerden, cuando yo leo un versículo y usted no lo encontró, es mejor que usted escuche la explicación del versículo y no que por buscar un libro de la Biblia se pierda la explicación. Luego, haga mención usted mismo de estudiar el orden de los libros de la Biblia. Isaías 1, en el versículo 24, dice, acá tenemos tres, van a ver. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, para que no les quede ninguna duda que hablaba del Dios Todopoderoso, del que hoy, después de que lo tuvo al Señor Jesucristo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese, fíjese acá, tres nombres del mismo maravilloso Dios, que son nombres y también son apelativos o son características de su precioso ser. Esta lista que nosotros vimos, como les decía, por brevedad, no es exhaustiva, no es ni completa, no sabe la de nombres que tiene nuestro querido Dios, es solamente ilustrativa. Pretende esclarecer una verdad que es muy obvia y que está bien documentada en las Escrituras, que el mismo maravilloso Dios, nuestro Padre, tiene muchos nombres con los que Él mismo se hace conocido. Asimismo, no hay manera de inferir de estos muchos nombres que sean distintas personas, pero un mismo Dios verdadero. ¿De dónde sale eso? Imagínense, si no, en lugar de una trinidad, sería una multinidad. Son nombres apelativos que resumen alguna bondadosa característica de su inmenso ser. Y les digo algunos otros solamente para que tengan en cuenta, para que vean la inmensidad de nombres que tiene Dios, de cantidad de nombres. Y bueno, su nombre, por supuesto, es como Él, es inmenso, claro que sí. Les voy a dar algunos. Elohim, Yahweh, Adón, la roca de Israel, Dios omnipotente, el Señor, yo soy el que soy, Jehová proveerá, Jehová tu sanador, Jehová Nisí, Jehová Jireh, Rofeca, Meshkadishkem, Shalom, Sebaot, Sidkenu, Yamá, Elión. ¡Wow! Siguen, hay más. Y les doy algunos de esos muchos más. Ja, El, Eloa. Cantidad tan grande de nombres, porque es un Dios inconmensurable nuestro querido Dios. Entonces se llama a sí mismo con todos esos nombres, con todos esos nombres. Entonces, uno de los nombres con los cuales Dios se hace conocido a sí mismo es Espíritu Santo. Y fíjese cómo hago con la mano, para que usted vea que cuando me refiero al nombre de Dios, dije Espíritu con E mayúscula, Santo con S mayúscula. Porque habrá ocasiones donde yo haré así chiquitito para que veamos bien la ilustración entre el nombre de Dios, Espíritu Santo, y una cosa que Él nos da a sus hijos al momento que nos hace sus hijos, que también tiene el mismo nombre, pero debiera escribirse así, mire, Espíritu Santo, para diferenciarlo de él, que tiene uno cuyo uno de sus nombres es Espíritu Santo. ¿Lo ve? Lo vamos a ver claramente en la palabra de Dios. Esto es muy importante porque fíjense que las personas que suscriben a la Trinidad dicen que Espíritu Santo es una de las personas de él. Y la palabra claramente muestra que es uno de los nombres de nuestro querido Dios. No es una persona de él. Él es uno solo, no tiene tres personas. Es una sola persona. Bueno, pues bien, un buen diccionario define espíritu de la siguiente manera. Preste atención. Lo define como principio inmaterial, sustancia incorpórea, en oposición a material o corpórea. También dice que se puede traducir como vivacidad, ingenio, ánimo, valor, brío, idea central, esencia de algo, espíritu maligno, el demonio, pobre de espíritu, espíritu de contradicción, y ustedes no saben qué cantidad más podría significar la palabra espíritu. Son muchas acepciones de la misma palabra castellana. Bien, es el mismo en las palabras, en los vocablos hebreos. En griego normalmente es pneuma, con una P al comienzo, pneuma, podemos decir neuma para hacerlo más práctico en esta enseñanza. Y en hebreo es la palabra hebrea, ruaj, que termina en CH, y yo digo así, ruaj, pero probablemente se diga ruach. En cualquier caso, nosotros la vamos a llamar acá ruaj. Estas dos palabras, la hebrea y la griega, son mayormente, pero no únicamente, traducidas espíritus. Vamos a ver algunos versículos y algunos usos de esta palabra, porque tiene todo que ver con lo que nosotros estamos estudiando. En Génesis capítulo 8, vamos a ver, al ir a Génesis, sabemos que lo que vamos a ver está en hebreo, va a ser la palabra hebrea ruaj. Génesis 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un ruaj sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Vieron que ahí fue traducido viento? La misma palabra que en otros lugares se traducen, veremos, espíritu. Números 14, Génesis, Éxodo, Levítico, Números 14. En el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ruaj, y decidió ir en pos de mí, etcétera, etcétera. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera y segunda Samuel, Primera de Reyes, capítulo 22. Mire lo que dice el versículo 21, dice: y salió un ruaj, y se puso delante de Jehová. ¿Ven? Los usos, la forma en la que puede ser traducida, la forma en la que puede ser entendida o lo que puede significar. Job, capítulo 34, más o menos en la mitad de la Biblia, porque Job, Salmos, Proverbios. Job 34, En el versículo 14, la Biblia nuestra dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su ruaj y su aliento. Fíjese lo que acabamos de leer nosotros. Otro de los usos de ruaj. Habacuc, capítulo 2. Si agarran, van hacia la derecha, es Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, por si se pasaron. Luego viene Ageo, regresan hacia atrás y se pasaron. Y así recuerdan dónde están. Habacuc, capítulo 2, en el versículo 19 dice: ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay ruaj dentro de él. Otro uso interesante. Mateo 26. Y ya empezamos con las palabras griegas, ¿eh? Mateo 26. Recuerde que son equivalentes. Ruaj en hebreo y neuma en griego. Mateo 26, en el versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El neuma a la verdad está dispuesta, para la carne es débil. Aquí ya estamos viéndolo en griego y veremos que también hay varias acepciones o varios usos de la misma palabra griega. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 3. Acá nomás, en el versículo 8. Fíjense, acá vamos a encontrarlo dos veces con dos traducciones diferentes. Juan 3:8 dice: el neuma sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma. ¿Qué tal? Dos usos diferentes, dos significados diferentes en el mismo versículo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don de neuma santo. ¿Qué tal? Pero ¿saben qué? Vamos hacia atrás a Juan 4, porque hay uno muy bueno que yo estaba dejando de lado, y lo vamos a ver. Juan 4, versículo 24, nada menos, miren qué versículo tan importante para lo que estamos estudiando. Dice Juan 4, 24: Dios es neuma, y los que le adoran en neuma y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ve? Teníamos que leer este versículo. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Mi Biblia se abre sola en Hebreos 11. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: no son todos neumas ministradores, enviados, etcétera. Bien, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir neuma a la imagen de la bestia, y continúa el versículo. Bien, vean ustedes, hemos visto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vean la cantidad de sentidos en los cuales fueron traducidas estas mismas dos palabras, ruaj y neuma: aliento, respiración, viento, fuerza vital o energía que mantiene la vida a los seres humanos y los animales, actitud o inclinación de una persona, seres espirituales como Dios o los ángeles, etc. Todas estas cosas son invisibles a la vista humana, pero producen efectos que sí pueden verse. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Génesis, capítulo 1, por favor. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Muy importante lo que estamos viendo. Otro estudioso del hebreo y del griego bíblico, que se llama Vine, dijo: neuma denota primariamente el viento. También respirar, de aquí especialmente el espíritu, que al igual que el viento es invisible, inmaterial y poderoso. ¿Ve? No se ve, pero tiene una fuerza. Si usted, bueno, los barcos, sin ir más lejos, los barcos a vela, ahí se puede demostrar, y no es el único lugar, que se puede demostrar la fuerza del viento, que no lo vemos, pero tiene fuerza. De ahí combina Vine, neuma como viento y como espíritu, que no se ve, pero que tiene un poder que se ejerce a nivel de los sentidos. Hablando justamente de poderoso, al momento de la creación de los cielos, hay una mención del Espíritu de Dios, Génesis 1, donde estamos, en el versículo Dios, bueno, es un lindo versículo, sería un lindo versículo, es el versículo 2, Génesis 1, 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué le parece? No bien comienza la Biblia. Ahí nomás estaba el ruaj de Dios ejerciendo su fuerza para traer en concreción cosas que ahora nosotros tocamos, vemos, olemos, gustamos y oímos. Por eso, el Espíritu de Dios es Dios en acción. Es lo que permite que se evidencie su tremendo poder y su inconmensurable bien para con toda la humanidad. Como el viento, no se ve, pero tiene fuerza. Entonces, el Espíritu de Dios es Él en acción. Es lo que permite que se evidencie su poder y bien para con toda la humanidad. Miqueas capítulo 3. En el versículo 8 dice: mas yo estoy lleno de poder del ruaj de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿El Espíritu de Dios es su poder o su fuerza en acción? En el Antiguo Testamento era enviado a sus santos, y hoy reside en los hijos de Dios para que se cumpla o se concrete su voluntad. Salmos. El Salmo 104. Salmo 104. Hermoso libro de la palabra de Dios. Salmo 104. En el versículo 30, este Salmo dice: envías tu ruaj, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmo 139. En el versículo 7, este Salmo dice: ¿a dónde me iré de tu ruaj, y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu de Dios lleva en sí su poder y su presencia. Lo lleva en sí. En esta pequeña lista, nosotros podemos observar las muchas distintas cosas a las que pueden referirse las palabras traducidas a espíritu. Por lo tanto, la única manera de saber a qué se refiere es el contexto. No hay otra. Y muchas veces, damas y caballeros, no es una tarea fácil de hacer o simple de hacer. Marcos capítulo 12. Hay que trabajar esta palabra de Dios, y ese trabajo también es un trabajo de la familia. Los unos nos enseñamos a los otros. Hay varios registros que documentan que Dios daba Espíritu Santo a algunos de los suyos, aún antes de Pentecostés del siglo 1. Marcos 12, versículo 36, miren lo que dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David, el gran rey de Israel, habló por revelación en esta profecía. La manera en que Dios puede revelar y hacer conocida su voluntad es a través del Espíritu que Él coloca en sus santos. Claro que a David se lo dijo el Espíritu Santo con mayúscula, pero se lo pudo decir porque David tenía la conexión necesaria entre el rey y Dios. Esa conexión es, y miren mis manos, Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Colocaba en el Antiguo Testamento sobre los suyos y ahora, a partir de Pentecostés, dentro de sus hijos, Espíritu Santo, con minúscula. Lucas capítulo 1, Marcos, Lucas capítulo 1. ¿Ve por qué es tan importante saber estas cosas? ¿Cómo lo van a confundir a nuestro querido Dios como que el Espíritu Santo fuera una de sus personas, como si Él estuviera tripartito? Pero si fuera así, como hemos visto antes, sería multipartito, porque tiene muchos nombres. Lucas 1, versículo 67. Y ahora estamos estudiando este nombre singular de nuestro querido Dios. Lucas 1, 67 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo. Este es el mismo caso de David. La razón por la cual Zacarías pudo profetizar en nombre de Dios es que Dios lo llenó de Espíritu Santo con minúscula. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, lo llenó a Zacarías con su Espíritu Santo, tal que Zacarías entonces pudiera manifestar a nivel de los sentidos un mensaje que venía de Dios proveniente para la gente, que vamos a ver qué tremenda gente estaba recibiendo este mensaje. Bien. Entonces, Dios lo llenó de Espíritu Santo, entonces el poder invisible y el amor de Dios pudieron manifestarse a través de las palabras habladas por Zacarías. Lo mismo ocurre con una persona cuando interpreta lenguas o da palabra de profecía en una reunión de iglesia. El poder y amor de Dios es ejercido mediante ese espíritu con minúscula en el Hijo frente a sus hermanos en Cristo. Lucas 2, ahí nomás, en el versículo 25, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ve, obviamente no puede ser Dios que estuviera sobre él, ¿verdad? Era el Espíritu Santo que estaba sobre él, el que Dios le había dado a Simeón. En el Antiguo Testamento ocurría así, Dios colocaba su Espíritu Santo sobre alguno de los suyos, aunque de manera condicional, eso lo hacía de esa manera. Ellos podían perderlo o simplemente tenerlo mientras lo necesitaran. Eso es lo que significa la expresión estaba sobre él. No significa que Dios se posicionaba arriba de ellos de alguna manera o en alguna especie de nube arriba de ellos. No. Que estaba sobre ellos significaba que estaba de manera condicional. Una vez que Dios daba su espíritu, entonces podía comunicarse con el hombre y revelarle algo, o podía hacer que este hombre, mediante su fe, manifestara el poder de Dios a nivel de los sentidos. Por eso aquí debió haber sido traducido en minúscula. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, el neumagión, por el Espíritu Santo, con minúscula, veremos, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que él tenía sobre él. Por eso es con minúscula. Como tenía el Espíritu Santo sobre él, Simeón pudo recibir esta hermosa revelación que tanto bendijo a María y José. Ahora vamos a ver que lo hizo mediante ese mismo Espíritu Santo sobre él. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Mire lo que estamos leyendo. Mire, no sé, tendría días de nacido nuestro Señor Jesucristo. Muy poco tiempo, era un chiquitín, era una criaturita nuestro Señor Jesucristo. Este Simeón, por el Espíritu de Dios, va a decir unas palabras a su mamá y al hombre que cuidó a su mamá y que respetó la revelación de Dios para tomar cuidado del Hijo de Dios. Esto era lo que estaba ocurriendo, esto es lo que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos estos registros, nosotros tenemos que concientizarnos que esto no lo escribió Steven Spielberg. Esto fue escrito por un santo hombre de Dios que tenía el Espíritu Santo en él y que escribió para que nosotros supiéramos, esto es verídico, esto realmente ocurrió. Entonces, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño, dice el 27, Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El hombre estaba por partir de esta vida y Dios tuvo tan misericordiosamente a bien que este hombre viera la salvación de Israel antes de partir. ¿Cómo no te van a emocionar estas cosas cuando la lees en la palabra de Dios? A Dios no se le escapa ningún detalle. 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Con este maravilloso Espíritu Santo, el mismo que tenía, que colocó sobre David, perdón, sí, también sobre David, pero quise decir sobre Simeón, que es el caso que tenemos aquí directamente. Con este maravilloso Espíritu Santo, Dios ungió a su Hijo, a nuestro Señor, para que llevara a cabo la misión redentora. Hechos capítulo 10. ¡Qué divina que es esta palabra de Dios! Hechos capítulo 10, lógicamente, porque divino es nuestro Dios. No podía ser de ninguna otra manera, porque su autor es divino, es maravilloso. Y fíjense lo mucho que estamos aprendiendo leyendo estos simples registros de la Escritura. ¿Cómo pueden confundirse con esto, Dios mío? Hechos 10, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo? No lo ungió consigo mismo al Señor Jesucristo. No lo ungió con Espíritu Santo con mayúscula, lo ungió con Espíritu Santo con minúscula. Y con poder, ven las dos cosas en conjunto. A través de ese Espíritu Santo Dios manifiesta su poder al mundo que nosotros vemos, a lo que nos rodea. Muy bien, y después pueden seguir leyendo este maravilloso versículo. Juan capítulo 1. El libro anterior, Juan capítulo 1. Versículo 31 dice, y yo, Juan el Bautista, no le conocía. El que dice yo, quiero decir, es Juan el Bautista. No le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él no lo pudo haber visto a Dios. Entre otras cosas, en Juan dice que nadie lo vio a Dios. Entonces Juan tampoco lo vio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que él vio descender como paloma? Al Espíritu Santo con minúscula, que justamente lo mandó el Espíritu Santo con mayúscula para ungir a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que pudiera hacer la tarea redentora que tenía delante de sí, de su vida. Juan lo bautizó antes que fuese manifestado a Israel. Fíjense qué dice ahí. Para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Ahí Dios lo ungió por el ministerio de Juan. A partir de ese momento pudo representarlo a Dios. A partir de ese momento, Dios es invisible a nivel de los sentidos. Una vez que ese Espíritu Santo descendió sobre Jesús, entonces permaneció sobre él. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Dios, quien es Espíritu, da su Espíritu que es santo como Él. Dios es santo, Él da su Espíritu, con minúscula, que también tiene la misma naturaleza de Dios, que es santo, con minúscula. Romanos 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo con minúscula que nos fue dado. No nos fue dado Dios. Nos fue dado algo que salió de Dios y que coincidentemente tiene el mismo nombre que uno de los nombres de Dios. Nos fue dado Espíritu Santo con minúscula. Primera de Tesalonicenses capítulo 8, perdón, capítulo 4, no lo iban a encontrar igual. Tanto el amor de Dios como su poder nos son dados al mismo momento que Dios nos hace sus hijos. Como vimos recién en Romanos 5:5, ese amor de Dios nos es derramado a través de o mediante ese Espíritu que también nos es dado. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones es decir, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera Tesalonicenses capítulo 4, dije capítulo 4, versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su ¿qué? Su Espíritu Santo. ¿Cómo lo ponen en mayúscula acá? ¿Que nos dio a sí mismo? Dios no nos dio a sí mismo. Dios nos dio Espíritu Santo con minúscula. Acá tiene un caso. ¿Por qué lo pusieron en mayúscula? Si es obviamente, tiene que ser con minúscula. ¿Por qué lo confunden? Porque no saben que hay una diferencia, o no la quieren ver en la Biblia, la diferencia que hay entre Espíritu Santo con mayúscula y con minúscula. Dios, quien es Espíritu Santo, nos dio por gracia su Espíritu Santo. Ese es con el cual Él nos ungió a nosotros. Ese es con el cual ungió a nuestro Señor Jesucristo en el bautismo que le hizo Juan. Con ese Dios, ese es el que Dios pone en nosotros, el Espíritu Santo con minúscula. Primera Corintios capítulo 3. No hemos obtenido su Espíritu Santo con minúscula por nada que hayamos hecho nosotros. Nos fue dado gratuitamente. Pues bien, ese Espíritu Santo con minúscula mora en nosotros. Primera Corintios capítulo 3, miren lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A usted le parece que puede estar en mayúscula? Tiene que estar en minúscula. Es el Espíritu que Dios nos da que mora en nosotros. Primera Corintios capítulo 6, ahí nomás, en el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que lo dio, lo ve? Pero sin embargo está traducido en mayúscula. ¿Por qué? Si tendría que ir en minúscula. Por eso hemos aprendido en esta clase que tiene que ver con el contexto, no solamente con el contexto de cada versículo que estamos viendo, sino con el contexto en general, con el contexto remoto y con uno muy importante, el contexto que hay entre la página 1 y la página 1100, lo que sea, de su Biblia. La Biblia es el contexto de sí misma y no hay lugar en la Biblia que diga que Espíritu Santo es Dios. Es Dios. No dice que es una persona de Dios, como si Dios fuera tripartito. Dios es no partito, es único, es el único y verdadero Dios, nuestro querido Dios. Por eso es tan importante estudiar estos temas en la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ese maravilloso don o regalo proveniente de Dios es su promesa que vendría después de la glorificación de su Hijo. Después de la glorificación de su Hijo. Es mediante ese Espíritu, justamente, que nosotros tenemos la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Usted sabía que yo iba ahí, ¿no? Mire lo que dice ahí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Dios colocó en esos santos hombres, Dios le pudo revelar la palabra que hoy día nosotros leemos. Fíjese, será importante establecer la diferencia que hay entre una cosa y otra, entre uno de los nombres de Dios y algo que Dios da de su corazón tremendo de amor. Ese espíritu del que estamos hablando también es el sello que nos asegura que al regreso de nuestro Señor tendremos un cuerpo perfecto como el de Él y vida permanente en el reino de Dios. Efesios 1. Vamos hacia atrás de Pedro, Efesios, o hacia adelante de la Biblia, ¿no? Efesios 1. Gálatas, Efesios. Capítulo 1. Versículo 13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué ponerlo en mayúscula? ¿Por qué ponerlo en mayúscula? Si Dios no nos selló consigo mismo, que vino Dios y hizo tac, nos hizo un sello con Él mismo. Él nos selló con el Espíritu Santo con minúscula de la promesa que mandó Él. No fuimos sellados con Dios, sino con su don. Fuimos sellados por Dios con su prometido don de la gracia. Juan 4, ya lo vimos y vamos de nuevo, hermoso registro, que es tan simple que es tremendo. Bueno, pues bien, esto es una introducción sobre espíritu, sobre la palabra espíritu. Es muy necesaria, pues como hemos visto, es otro de los nombres con el cual se hace conocido nuestro Padre Celestial. Es justamente aquel que une, uno de los nombres, sí, que estamos viendo, Espíritu Santo, uno de los nombres con el cual, que une su naturaleza, que es Espíritu, y una de sus maravillosas características, Santo. Él es Espíritu y es Santo, y Él entrega lo que Él es. Espíritu Santo. Él es Espíritu Santo y entrega lo que Él es, Espíritu Santo. Lo que le da a usted no es esto, es esto, es Espíritu Santo con minúscula. Juan capítulo 4 en el versículo 24. Dios es Espíritu. ¿Qué dice? Que Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Recuerde, Dios es Espíritu. Le voy a mostrar, entre otros lugares, 1 Samuel 20, que Dios también es santo. Es las dos cosas, es espíritu y es santo. 1 Samuel capítulo 6, estoy en Reyes. 1 Samuel capítulo 6, miren lo que dice el versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¡Qué tremendo! Ya sabemos que es Espíritu. Sabemos ahora también que es Santo. Segunda de Reyes, capítulo 19. Recuerden, cuando uno hace esta tremenda privilegio de poder enseñar la palabra de Dios, uno tiene que resumir, reducir, tiene que concentrar. Entonces hay un montón de versículos que podríamos tocar y ver. Estamos dando un pantallazo. Ustedes en su casa, el tema que quieran ahondar, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Les recomiendo, por el amor de Dios, que lo hagan. Ahondar la palabra de Dios siempre es maravilloso. Segunda de Reyes, capítulo 19, dice, en el versículo 22, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. ¿Ven? Ya sabemos que es Espíritu, ya sabemos también que es Santo. Salmos 51. Me pasé. Salmo 51. El Espíritu, ya sabemos que es Espíritu y que es Santo. Bien, el Espíritu que Él da a los suyos, que siempre dio y que continúa dando, también es Santo, como Él. Salmo 51, en el versículo 11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y acá espíritu está con mayúscula de nuevo. Es en realidad tendría que ir en minúscula. Bueno, por eso tenemos que estudiar este tema, para ver este tipo de cosas. No debiera ir en mayúscula porque no se refiere a Dios, sino a lo que Dios le dio a este salmista que escribió esto. Salmo 103, ya que estamos en Salmo, vamos a ir al 103. Dios es Espíritu, Dios es Santo, el Espíritu que Él da es Santo, sigamos sumando conocimiento. Su nombre también es santo. Salmo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Tu qué? Tu santo nombre. El nombre de Dios es santo. Salmo 105. Dios es Espíritu, Dios es Santo. El Espíritu que Él da es santo, su nombre es santo. Ahora les voy a leer un versículo que dice que su palabra es santa. Salmo 105:42 dice: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. ¿Ve? Es una palabra guardada aparte, en una parte muy importante del corazón de Dios. Su palabra. Isaías 63. Fíjense cómo tranquilamente vamos sumando conocimiento y que es tan claro en la palabra de Dios. Su gente, nosotros, también somos santos. Por eso Dios pide que nosotros tengamos un andar de santidad, porque eso Él nos ha hecho santos. En Isaías 63, en el versículo 18, en la primera parte del versículo dice: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Este hombre reconocía que el pueblo de Dios, cualquiera que lee el Antiguo Testamento sabe que realmente eran tremendos esta gente, pero no obstante eran santos. En cuanto a Dios, eran santos. Dios los había guardado aparte. Bueno, pues bien, Levítico 20. Génesis, Éxodo, Levítico 20. Resumiendo entonces, todo lo que provenga de Dios es santo, como Él. Por eso, debido a eso, el deseo de nuestro Padre es que nuestra conducta se moldee según su naturaleza y su conducta de santidad. Levítico 20, versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dios es santo. Dios quiere que tengamos una conducta santa. Y para cerrar esta primera parte, Primera de Pedro capítulo 1, un llamado de atención a nosotros, Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 14, miren lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó a vos? Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Esto es maravilloso y este es el comienzo nada más. Es la primera parte para que nosotros entendamos de esta enseñanza, para que nosotros entendamos bien que Espíritu Santo es, con mayúscula, es uno de los nombres de Dios y no es una persona. En un rato nomás seguimos con la segunda parte.